casi buenas tardes, ¿verdad?
Sí.
Aquí en el espacio Food and Service, esto es Ivo Market, y damos por inicio, digamos, a la primera conversación de esta tercera jornada de esta feria, que la verdad ha sido increíble, sumamente interesante, cada vez más grande, digamos, y creo yo que cada vez más interesante porque vamos, de cierta forma, entendiendo y contextualizando cómo está el mercado gastronómico en nuestro país, desde diversas áreas. Estoy presente con Francisco Pizarro, jefe del Departamento de Alimentación Infantil de la JUNAEF. Bienvenido.
Muchas gracias.
Creo que sin duda esta es una conversación que me emociona, dado lo importante que es el contexto, ¿verdad? Y crecimiento de lo que es la alimentación, ya una cosa ya más a nivel gubernamental, a nivel nacional, y es por eso que te doy, bueno, esta bienvenida, y me encantaría, como para partir de esta conversación, que nos cuentes un poco de quién es Francisco Pizarro, ¿verdad? Y la labor que hoy día realizas dentro de la JUNAEF, y para quienes quizás no entienden muy bien cuál es el rol que juega la JUNAEF a nivel nacional.
Sí, mira, la verdad es que muchas gracias por invitarme a conversar. Estamos asistiendo a este espacio Food and Service porque queremos estar al día de todo lo que está pasando en el sistema de alimentación en general, del mundo gastronómico. Básicamente porque JUNAEF en sí hoy día tiene focalizado garantizar el derecho, ¿no?, a la alimentación de todos los estudiantes que entren a la educación pública. Ese es el foco, esa es la mirada que nos ha impuesto el gobierno, llegar ojalá a la universalidad de los estudiantes, es decir, que todos los estudiantes que se matriculen en un establecimiento público o particular subvencionado, que recibe subvención estatal, puedan recibir alimentación, y eso es tremendamente relevante. Yo en lo particular soy abogado, y soy abogado porque los sistemas de alimentación que tiene la JUNAEF son ejecutados por empresas privadas. Por eso que es importante para nosotros estar en estos espacios, porque efectivamente, claro, nuestras licitaciones las concursan empresas privadas. Hoy día, en lo particular, nosotros estamos atendiendo a 1.800.000 estudiantes más o menos al día. Estamos entregando 4 millones de raciones al día, en promedio. Y también atendemos a los niños, niñas de Junji e Integra, que están en San Laguna. Es decir, la JUNAEF hoy día incluso está entregando leche, ¿no?, alimentación, fórmulas de inicio, que son para las guaguas,
claro,
directamente, desde los 6 meses o cuando efectivamente producto del postnatal de sus cuidadores,
claro,
se adelante eso. Si es a los 3 meses, será a los 3 meses. Pero en general, como el postnatal está en 6 meses, atendemos niños desde 6 meses, pero desde que entran a la sala CUNE. Entonces, es un programa sumamente importante, muy grande, importante, que ha cambiado muchísimo desde su inicio. Y bueno, hoy día ya estamos entregando básicamente desayunos y almuerzos, pero también colaciones, incluso algunos estudiantes que tienen educación nocturna, cena, 11, vamos a actividades extraprogramáticas. Entregamos en emergencias, por ejemplo, ahora con la inundación,
claro,
todos los albergues, la alimentación de los albergues la entrega JUNAEF. El verano, con los lamentables incendios, entregamos tanto los albergues como a los brigadistas, incluso, claro, brigadistas que venían del extranjero, la comida la entrega JUNAEF a través de sus prestadores.
Perfecto. Entonces, como justamente para ir diferenciando y dejando claras estas como diferencias, hoy día la JUNAEF no solo se encarga de brindar, ¿verdad?, alimentación para estudiantes, sino que también por medio de este organismo se pueden entregar alimentos en, ¿verdad?, en contextos más bien de catástrofe o hitos, ¿verdad?, particularmente.
¿Estamos? Sí, por supuesto. Mira, solo como ejemplo, hay dos ejemplos muy importantes. Nosotros atendemos al Servicio de Protección a la Niñez y la Adolescente, y entregamos alimentación en los hogares donde están niños, niñas, adolescentes que están en el servicio de protección. Hay un plan calle que es del Ministerio de Desarrollo Social, pero que se ejecuta en convenio con JUNAEF, en donde efectivamente las empresas prestadoras del programa de alimentación entregan colaciones a los carabineros para que durante el invierno puedan entregarlo a las personas en situación de calle que no acceden a los albergues por situaciones de,
claro,
de personales, porque los albergues están a disposición, pero
siempre, claro,
muchas veces por problemas de salud mental o u otras problemáticas de las personas que están en situación de calle, los carabineros le entregan la alimentación a las personas. Entonces, el alcance del programa de alimentación y de sus prestadores es muy, muy amplio.
Y qué interesante, hablas de 1.800.000 estudiantes al día con 4 raciones.
Con 2 particularmente, y eventualmente hay estudiantes que reciben una colación de media tarde, o cuando hay dobles jornadas, el desayuno se reemplaza por la 11, en fin.
Ya, perfecto. Y hoy día, particularmente hablando de estudiantes, ¿cómo se ha distribuido o cómo se distribuye esto en colegio subvencionado, más de zonas rurales? ¿Cómo se hace esa distribución, digamos?
Mira, eso es muy interesante porque, primero, nosotros atendemos a todos los establecimientos adscritos al PAE que reciban aporte estatal. Uh-huh. Entonces, no, en general, no existe una discriminación tan arbitraria respecto de particulares subvencionados o totalmente públicos, ya sean municipales, uh-huh, o sea de servicios locales de educación.
Perfecto.
Entonces, a ellos llegamos y ellos adscriben al PAE, es decir, se hace una solicitud a través de nuestras direcciones regionales y el sostenedor del establecimiento para entregar la alimentación. Eso es lo primero. Uh-huh. Lo segundo, estamos llegando a todos los lugares. En la ruralidad la atendemos completa. De hecho, este año me tocó estar en Magallanes y veíamos la historia de cómo nosotros entregábamos alimentación en Puerto Edén.
¡Qué bonito! Llevando
a través de barcaza.
¡Qué bonito!
Las islas de Chiloé, con incluso personal unidocente. Entonces, las licitaciones se proyectan a través de unidades territoriales, es decir, una región puede ser más de una unidad territorial, se va haciendo por la cantidad de estudiantes que tú tienes que atender.
Claro.
Y eso permite que se incluyan establecimientos rurales y establecimientos urbanos, de modo tal de que los prestadores, al momento de hacer de su oferta, no dejen afuera lo rural, que muchas veces tiene más problemas logísticos.
Claro, total.
Pero también hay una necesidad muy grande. A veces se atienden 20 niños, pero son 20 niños que hicieron un esfuerzo enorme por llegar a ese establecimiento.
Lógico.
En fin.
O sea, no me puedo ni imaginar lo que, como la bonita historia que puede surgir de una ida a Juan Fernández, o la bonita historia que puede resultar de verdad, de quizás islas o zonas sumamente remotas, que ese niño básicamente tiene el mismo derecho a recibir ese alimento que quizás uno de Santiago o de regiones, de verdad, como lo encuentro muy bonito.
En Rapa Nui estamos, efectivamente, hay una unión temporal de proveedores que se denomina técnicamente en la ley de compras públicas, pero al final del día es una alianza. Hay 2 empresas que son partner. Una de ellas, la que presta el servicio en Rapa Nui, es formada por personas que son Rapa Nui, y por lo tanto hay todo un trabajo con pertinencia local, no solo para la isla, ahí es muy gráfico, pero también en el norte, en Puerto Montt y El Salmón. Es decir, se empieza a generar una idea de una prestación del servicio de alimentación muy poco convencional. Ya nosotros decimos que el PAE es el PAE. No es un restaurante, es una cadena grande. Es comida industrial, sí, porque es muy masiva.
Claro.
Pero en condiciones muy adversas, pero que lo hacen también muy, muy, muy atrayente como programa.
Eso, justo, yo creo que eso da justo pie a algo que me interesa mucho también hablar, y en contexto de esta diversidad, ¿verdad?, de proveedores y de marcas, y de empresa, emprendimiento que están reunidas en esta feria, y es el hablar de la alimentación, porque creo que también la alimentación ha tenido una curva, digamos, de desarrollo, no solo desde las facilidades para la elaboración de quizás como de los mismos platos, sino que también digamos que ha habido un cambio de paradigma y una evolución en el paradigma de lo que es la alimentación y lo que es el bienestar, ¿verdad?, y los ingredientes y los insumos. ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo en el tiempo que llevas dentro de la Junaeb, al momento de plantear las comidas, al momento de plantear los menús, ¿cómo ha afectado esto?
Mira, ha sido bien impactante ver, primero, cómo el año 2022, salir de la pandemia, trajo de algún modo algunos cambios de conducta. Uh-huh. Es difícil de medir, porque uno no podría decir efectivamente qué es lo que comieron en sus casas.
Claro.
Pero hubo una demanda por volver a algo un poco más tradicional.
Claro.
La Junaeb en gestiones anteriores había hecho esfuerzos por modernizar un poco sus platos, poner un valor gastronómico, lo cual está súper bien como idea, pero la pandemia...
¿Definido en qué? Que me gustaría como ejemplo, como para poder visualizarlo. Cuando tú dices modernizar la comida, hablemos de un plato, por ejemplo.
Por ejemplo, la ensalada de lenteja.
Ya.
O sea, nutricionalmente, absolutamente bien, nada que
total,
decir.
Total, lógico.
Pero cuando...
Legumbre, verdura, perfecto, ahí está.
Perfecto. Pero llegaba al plato de los niños Y la verdad es que cuando hicieron algunas pruebas antes de la pandemia, ok, funcionó un poco, en algunos sí, en otros no, dependiendo de la edad, que estuvieran más dispuestos a experimentar nuestros nuevos sabores.
Yeah.
Pero con posterioridad a la pandemia, las lentejas se comen en guiso y punto.
Y punto, claro.
Entonces nosotros tuvimos que volver un poco al origen de la FUNAEB, que tenía ese objetivo, ¿no? No hay que olvidar que la FUNAEB nace como una necesidad de que los niños fueran al colegio, porque efectivamente claro. Antes se tenían que dedicar a trabajar
claro.
Para comer. Entonces,
exacto.
Garantizar la alimentación era la manera de hacerlo. Entonces,
claro.
Dicho eso, tuvimos que volver un poquito al origen, volver un poquito a nuestros platos un poquito más tradicionales, y eso es lo que hemos ido haciendo ahora. Y bueno, las nuevas tendencias igual están presentes.
Claro.
O sea, los estudiantes de Santiago, en las grandes capitales, de Inmach inclusive, nos están diciendo, bueno, y nosotros los veganos.
Claro, es que como.
¿Cómo, dónde estamos aquí nosotros?
Los celíacos. Que más allá de que básicamente no es una decisión, pero sí el gluten y cuando uno habla de trigo y la. ¿Cómo se llama? Y estas como restricciones alimenticias, digamos. Sin duda que deberían ser considerados o entrar dentro de la conversación. Entonces, qué interesante esa evolución.
No, entraron, qué bueno que tocaste ese tema, porque entraron y nosotros atendemos estudiantes celíacos.
Yeah.
Lo que pasa es que nuestras cocinas de diferentes establecimientos educacionales son de distintas características.
Sí, por supuesto. Y el tema de la... ¿Cómo se llama? Contaminación cruzada.
Quiere
decir que tienes que tener dos espacios, entonces en vez de hay una cosa infraestructural no menor.
Hay lugares donde resulta totalmente imposible. Sin embargo, el Estado optó por entregar una canasta o caja con productos sin gluten para que los padres le cocinaran a sus hijos alimentos sin gluten.
Ah, cosa que después, por ejemplo, lo pueda llevar a...
Exacto. Perfecto. Entonces, igual existe una cobertura y este año, bueno, uno de los mandatos de nuestra directora es poder avanzar hacia otro tipo de alergias alimentarias.
¿Hay algún...? Solo si se puede, digamos, pero me parece súper interesante como para también graficar, porque siento que cuando uno habla de estas alergias alimenticias, ¿verdad? O decisión alimenticia, o del vegetarianismo, veganismo, etc., uno como cuesta bajarlo a número. En términos, no sé si porcentuales, pero en Chile, ¿ha habido efectivamente hoy día un crecimiento? ¿Podríamos decir cuántos miles de personas, digamos, quizás padece, digamos, un poco de esta alergia alimenticia?
Sí, mira, en el caso de los celíacos, yo no tengo el número de memoria en este momento, pero nosotros estamos entregando canastas celíacas prácticamente en todas las regiones.
Ya.
En consecuencia, hay una necesidad.
Ya.
¿Ok? Y eso está bien porque también ha habido un diagnóstico que permite una mejor calidad de vida para esas personas que efectivamente se diagnosticó el problema con el gluten. Respecto a otro tipo de alergia, yo creo que ahí nosotros estamos en el sector educación y ahí siempre nos vamos asesorando con salud porque también el diagnóstico de estas patologías
claro.
Se van ajustando.
Claro.
Hubo un aumento respecto de las alergias a la lactosa, por ejemplo,
claro.
Pero eso también se ha ido ajustando en el tiempo, tiene ciertos periodos. Y con respecto al veganismo, es algo que todavía no es masivo.
Uh-huh.
Nosotros hemos hecho encuestas en establecimientos de la región metropolitana, de regiones, no es masivo. Pero como nosotros estamos en el área de educación, y yo sé que el espacio Food and Service es de alimentación, pero ojo que aquí hay un tema que tiene que ver con que el espíritu crítico con el cual se analiza el veganismo y todo es bien válido, pero cuando hablamos de estudiantes, hablamos de aquellos que nosotros tenemos que propender el espíritu crítico.
Claro, lógico.
Entonces nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo por tratar de responder a esos estudiantes que hoy día están exigiendo
claro.
Comida en base a plantas.
Ajá.
Y nosotros llevamos adelante una mesa de trabajo con pediatras, con técnicos de la medicina, En pediatría y en veganismo. Nos contactamos incluso con organizaciones de Buenos Aires, en Argentina, para conocer otras experiencias. Y estamos a puerta de sacar un protocolo para armar dos o tres pilotos en Santiago, más uno en la quinta región. Estamos optando bien por la escuela para ver si durante el mes de noviembre podemos armar un piloto pequeñito de cómo nosotros podríamos integrar la comida en base a planta a esos establecimientos.
¡Qué importante! ¡Qué bonito y qué buena noticia, digamos! ¡Qué buena noticia! Porque también creo que de eso se trata. Justamente cuando uno habla de alimentación es el suplir las necesidades nutritivas, digamos, respetando la un poco como la visión y la perspectiva de cada persona. Pero sí también que bueno, en este caso, como mencionas, como esta responsabilidad y cómo usted se hace cargo de esta responsabilidad de entregar una alimentación integral, una alimentación transversal, lo encuentro maravilloso, muy, muy, muy bueno. ¿Cómo ves hoy día entonces este camino de la alimentación, digamos, para los próximos años, viendo justamente temáticas como esta, los cambios de paradigma con respecto a lo que es la alimentación, el mismo avance de la tecnología que ha permitido también la integración de comida en base a planta, una pequeña proyección de Francisco Pizarro aquí en Ivo Market?
A mí me parece que el valor que le agrega la tecnología a la gastronomía es muy relevante. Hoy día nosotros en Chile tenemos un problema de obesidad sobre el 30% de malnutrición por exceso. Uh-huh. Y la gastronomía juega un rol, porque pareciera ser que el programa de alimentación solo se entrega para niños, niñas y jóvenes que puedan tener una carencia, pero en realidad no es necesariamente es así, y por ende tenemos competencia. No, claro, es que no tengan nada más que comer.
Claro.
Tenemos competencias. Tenemos desde la sopaipilla, la arepa, los completos, tanto centroamericanos como chilenos.
Claro. Integración también, digamos, en los últimos años ha sido impactante.
Está muy bien, pero ese no puede ser el centro de la alimentación de estudiantes que están en pleno desarrollo.
La masa.
Por lo tanto, hoy día nosotros estamos concentrados en que nuestros estudiantes vayan a la mesa del establecimiento y coman la comida que entregas una vez, porque al menos garantiza un plato nutritivo. Agua, bueno, fruta, verdura, proteína, carbohidratos en su justa medida. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un estudiante hoy día es comer la comida de CUNAEP y no salir a comer otras cosas fritas o que pueden ser la excepción, pero no la regla general.
Claro.
Dicho eso, a mí me parece que el valor que tiene la gastronomía, uno, es totalmente relevante. El valor que tiene la tecnología, es decir, dentro del programa de alimentación trabajan 36.000 manipuladoras de alimentos en todo el país. Wow. 36.000. Son súper importantes y la tecnología no tiene por qué excluirlas, ¿no? Y a mí me parece que las cocinas centralizadas, ¿cierto? Me parece que efectivamente los cook and chill deben tener más participación dentro de la alimentación que brinda el Estado a través de los establecimientos educacionales u otras, ¿no? Porque eso permite también bastante mejor optimización del uso de los recursos alimentos. O sea, la pérdida de alimentos hoy día para nosotros es súper importante. Estamos trabajando con ODEPA en un programa, ODEPA en realidad está trabajando y está liderando un programa de seguridad alimentaria que es súper importante. Tratar de llegar al residuo cero es súper importante.
Total.
Y no nos podemos quedar sin tecnología para eso. O sea, es totalmente necesario.
Total. Quiero hacer una pregunta. Acá me quiero hacer cargo porque esto es una pregunta de Juan Pablo Landini. ¿Cachai? Espero que no sea polémica, pero siempre me ha intrigado. Y es, por ejemplo, con respecto a los beneficios de la tarjeta de CUNAEP.
Ah, ok.
Porque con respecto a lo que tú dices, y verdad, y toda esta responsabilidad, y lo maravilloso que es el proyecto CUNAEP con respecto a esta búsqueda de una alimentación nutritiva, ¿qué pasa hoy día también con el cómo uno, verdad? Y sobre todo para colegios, para establecimientos educacionales que utilizan, por ejemplo, la tarjeta CUNAEP, pasa que la oferta gastronómica pasa muchas veces, muchas veces es más de comida chatarra, digamos, que de una oferta gastronómica de productos saludables, digamos. Y que en este caso yo sé que no es la responsabilidad de CUNAEP, sino que más bien la poca oferta que hay hoy día de establecimientos que entreguen como comida saludable. ¿Qué pasa con eso?
O sea, mira, ahí hay que separar un poquito algunas cosas.
Eso, para entender, por eso te digo.
La beca de alimentación escolar, si bien es cierto, no está dentro del programa de alimentación que estoy a cargo, perfecto. Estoy sumamente al tanto de esto, y se entrega para estudiantes de educación superior. Uh-huh. Eso es lo primero. Efectivamente, ellos con la tarjeta CUNAEP pueden comprar en diferentes puntos de...
Con total libertad también.
Pero la CUNAEP sí impone ciertas reglas que tienen que ver con que cada uno de esos lugares tiene que poner un menú saludable.
Perfecto.
Pueden comprar otro, pero pone a disposición un menú saludable. Y segundo, ciertas restricciones para que con ese dinero se compre el alcohol o cigarro, cosas de ese tipo. Sin embargo, quiero destacar una cosa respecto a esa beca. Es muy relevante y no solamente apoya al estudiante que está estudiando la educación superior, sino que también a su familia. Un porcentaje importante, cercano al 70%, usa, que a todo esto en un año subió más de 10.000 pesos la beca en este caso, que no había subido en varios años para atrás. Entonces eso, si bien es cierto, parece ser que fue solo, se lo está comiendo la inflación a veces.
Claro.
La verdad es que ha sido súper importante para los estudiantes que la
UNACH. Un reajuste, digamos.
Un reajuste y bien importante, o sea, 10.000 pesos por cada uno de los estudiantes.
Lógico.
No es menor. Pero quiero destacar que los estudiantes generalmente gastan su beca, o un porcentaje mayoritario de los estudiantes gastan su beca, en compras de insumos que llevan a su casa, que llevan a... Y que al final del día, con la beca también, se alimentan ellos, pero pueden alimentar a sus hermanos, pueden alimentar a su familia. Entonces, muchas veces las redes sociales solo focalizan en un beneficiario que efectivamente va a un, qué sé yo, a un mall y compra en un determinado patio de comida.
Exacto.
Pero hay un porcentaje súper importante que lo gasta en puntos de venta de abarrote. Y eso a mí me conmueve demasiado.
Ese era el mito que yo quería derribar justamente, y esa es la respuesta la respuesta que estaba un poco esperando, porque doy fe justamente que es eso, pero así también derribando el mito que hoy día pasa desde la fake news un poco de un mal uso, ¿verdad?, de estos recursos, siendo que la labor que realiza Junaeb a nivel nacional es realmente admirable. Y por lo mismo, Francisco, quiero despedirme agradeciéndote esta conversación. Nuevamente, felicitaciones por la labor que haces. Y por supuesto, tú, ¿verdad? Así que también como toda esta bella institución, digamos. Un regalito de Aibo.
Muchas gracias.
Y eso. Y con esto damos cierre a este capítulo del podcast gastronómico aquí en vivo desde el espacio Food and Service en Aibo Market. Francisco, nuevamente, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau.
Muchas gracias.